Y se empezó a reír y yo le dije, te estoy matando de la risa.
Coño de la madre.
Y marico, cambió. O sea, hizo así. Y no, no hubo manera de que yo lo sacara de ese foso nuevamente. O sea, yo tenía, ¿sabes? Cuando estás a punto de caer en un hueco que dices, maté el carro en este hueco, sí, y lo esquiva. Que te entra como un frito de, ah, así estuve yo, el resto así. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
La Naya María en Escuela de Nada. Un aplauso.
In the house.
In the house. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Mira, qué fino que estás aquí y que por ahora ninguno de los que están en este cuarto han salido en la lista de Epstein. Por ahora.
Por ahora. Yo sí, ¿te imaginas? La sorpresa.
No sé, no. ¿Sabes qué? Ya, esa.
Al final, Naya María.
Será tú que no saliste.
Vamos a cortar.
¿Qué crees?
No, pero estoy muy contento de que estés acá.
Ay, yo también, gracias a los tres, los amo.
esto pero, me ha,
es muy, yo quiero comenzar con una anécdota. No. Yo quiero comenzar con una anécdota.
A ver.
Nadie y yo hemos tenido un show en Venezuela.
Ay, sí, okay. Hablemos de eso ya mismo aquí en vivo. Íbamos a tener
un show en Venezuela. Y se cayó.
No, Cris se fue.
Me tuve que ir de Venezuela y los dejé ahí pues, con su show montado.
Okay, pero da detalles para entender más.
¿Cómo? No, creo que en esa época ya tú tenías bastante tiempo haciendo stand-up. Tú eras como la atracción del show en verdad.
Ajá,
y luego estaba Chucho y estaba yo.
Se llamaba Dignos.
Dignos.
Y era la época de la crisis maldita en Venezuela, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos que todo está perfecto.
Oye, por allá. Eso disipó, ¿no?
Pero, este...
De hecho, estás disfrazado ahorita del Ministerio del Deporte, ¿oíste?
Bueno, nosotros desde acá queremos hacer un llamado al Comité Olímpico. Saludo para los tiburones de La Guaira. Pero a lo que iba es que íbamos a tener el show.
Íbamos a tenerlo.
Después yo me tuve que ir de Venezuela. Era
se
la época
tuvo que ir.
De la crisis coño madre del 2017.
Claro. No,
ni un mensaje,
Cris. ¿No?
Ni un mensaje.
Yo dije, ¿sabes qué? See you later, suckers.
Ah, te fuiste y no avisaste.
Claro,
nada.
Pero eso es otro tema.
Eso es muy indigno de tu parte.
O sea, yo siempre hago esa vaina.
Marico, pero es que no me.
Pero es que yo pensé que se lo había mandado.
Ay, no, eso no.
Tenemos que hablar, me llegó un mensaje.
Pero yo siempre digo.
Y esta es la primera vez que hablan desde esa vez.
No, yo siempre digo, eso hubiese sido demasiado cool.
Claro que eso hubiese sido demasiado cool. O sea, las fotos estaban dignas.
Ajá, hicimos fotos y todo, y había fechas y todo.
Nos fuimos como para unas ruinas de Macaracuay. ¿Saben esas ruinas de Macaracuay?
O sea, Macaracuay.
Sí. Todo Macaracuay.
Claro, y nada, iba a ser como estas uniones de comediantes, varios comediantes.
Que lo hacíamos mucho en esa época.
Sí, y en verdad, coño, me arrepiento que eso no pasó, porque hubiese sido bastante cool. Era mi primer paso haciendo
eso.
Yo
recuerdo que, mira, que
saltar del open mic a teatros, pues.
La primera vez que yo vi un show de esos que como que se juntaban comediantes era el boliche. Boliche, no, boliche era...
El boliche éramos Alejandra, Daniel y yo.
Ajá. Pero era boliche, ¿no? Esa era la palabra.
Esa era la palabra,
era esa fue la primera vez que yo vi... Yo estaba, me acuerdo que trabajaba en una agencia en ese momento. Era como 2010, 2011.
2011, exactamente.
La verga. Sí. O sea, que joder. Y eso que... Eso fue como la versión... Ya habían varios. Creo que solo empezó el efecto chicharra. Toda esa movida.
Exacto. Esa movida le empezó el efecto chicharra y después Bobby y César Muñoz.
Y César, ajá.
¿Tú empezaste haciendo impro o haciendo stand-up?
Yo empecé siendo clown.
Ok.
Sí.
¿Cuál es? Para la gente no entiende que, y esto puede sonar muy huevón, pero a veces uno creería que clown, en verdad, es como medio indigno. En el sentido de que eres un payaso.
Sí, ¿sabes? O sea, sí, porque dicen que el payaso es como una burla y de hecho es como un insulto. Es como que tú, sí, payaso, sí, payaso. Ajá, este payaso. Y ajá. Y
¿cómo,
sí,
cómo es pero... clown? Yo no realmente no entiendo. Fíjate que yo que me considero un snob.
En estos días escuché a Chakti. Un saludo para Chakti de Liu. En Chiste Interno, el podcast de Osvaldo Graciani, hablando ella de que su familia también formaba parte de todo esto. Y me pareció súper interesante. O sea, yo no sé absolutamente nada.
Yo tampoco, pero
es de apellido Soleil, claro.
Claro. Chakti Soleil. Claro, tiene todo sentido del mundo. ¿Cómo
ay,
cómo
qué
es clown?
Risa.
¿Qué es exactamente clown? ¿Cuál es la diferencia entre improv y clown? Porque sí me llama burda la atención.
No, o sea, el clown trabaja la comedia en base, pero es desde el lugar desde donde la trabaja. O sea, el clown trabaja la comedia desde el ridículo. Entonces te pones en el lugar más ridículo de tu vida y desde ahí haces reír. Entonces, es como que viene desde ahí, viene desde la vulnerabilidad, sobre todo. Entonces,
pero también exageración física, por ejemplo,
100%,
de los
zapatotes,
por ejemplo.
Es muy, muy físico. Claro. Y de hecho, tienes que trabajar... que era más o menos lo que decía Chakti, o sea, el payaso incluye, o sea, todo lo que es acrobacia, uh-huh, comedia, magia, o sea, hace como que engloba todo porque es como, como el abre boca del circo, en, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, manera. Bueno, yo he ido a Cirque du Soleil, no sé si han tenido la oportunidad de ir, la gente que...
Yo fui en Venezuela.
Yo también. Ah,
bueno, yo no, al Poliedro.
Pero ese no era el payaso, era el tipo que cuidaba los carros, chico, no le digas así. Pero fíjate que yo fui y yo en mi concepción, era la primera vez que yo veía algo así. Para mí un payaso es las payasitas ni fu ni fa.
Total.
¿No? Que tan chévere. Oh, ah.
¿Qué?
Sí, señor. Tan chévere. Después te paso unos links. Pero, unos links.
Vale.
Telegram.
No, vale. ¿No estás metido en el grupo de Telegram?
No, en verdad lo que estoy diciendo es que las payasitas ni fu ni fa son legendarias en Venezuela. Y eran mi primera referencia de un payaso.
Son las mismas, ¿sabes?
No, no son las mismas.
No, vale, no pueden ser las mismas.
Sí son. Mírame esto. Sí son.
Kikikikokoko.
Kikikikokoko.
Te lo prometo que son las mismas. La puedes ver en TikTok.
Por eso, estoy diciendo que hay una...
Sí hubo incluso una pelea legal súper cabilla.
Y se lo quedaron las originales. Y hay una señora que es la... Ese es otro tema.
Mierda, que... O sea, esto no sabía. Sí.
Es súper caimán este pedo. Es una
pensé
legal.
Pensé que eran como los Power Rangers que ya era una generación ladilla, ¿sabes? Como
marico,
que ya...
yo estoy casi seguro que son que cambian, no, porque además están demasiado jóvenes todavía.
Yo, no, yo,
están no, pintadas de blanco. Se pintan estratégicamente donde está la arruga. O sea,
no, yo coincidí con las payasitas ni fu ni fa en Maracaibo.
O sea, tú dices que se quitan así la máscara y de repente que sí, ¡epa!
O sea, en la isla.
En la isla te la llevaste. O sea, es ad hoc. Bueno, o sea,
no
puede tener
su fetiche,
Pero,
no, sí son las mismas y en verdad son, bueno, no diría yo pioneras de la vaina, pero sí es como que mi primera referencia, las payasitas ni fu ni fa y todo, era como demasiado arrecho. Y después fui al Cirque du Soleil y vi los payasos reales. Uno, miedo.
Los de verdad.
No, ya va, pero
es que sabes que todo ese
no reales.
Todo ese pedo era con discos.
Los clowns. Los profesionales.
Con vinilos de Poppy, de Ni Fu Ni Fa.
Juan Corazón.
Wow,
¿tú
Juan
no tenías
Corazón.
Esa referencia?
Poppy era payaso.
Poppy era un payaso. Claro, yo tengo un cuento con Poppy.
Pionero del ska en Venezuela.
Sí,
además.
Señor. Dioni.
¿Pionero de qué?
Dioni López.
Del ska.
Sí.
Dioni.
Sí. Era, tenía una banda de ska.
Sí, te lo juro.
Por Dios santo. Sí. Ok.
Estamos descubriendo cosas aquí de la cultura.
Dionis,
¿no?
Me gritó horrible. Yo fui al
pero
circo
es que,
de
mira,
Poppy.
Te voy a decir,
ah, ¿en serio?
Sí.
¿Te gritó? ¿Por qué te gritó? ¿Tú siendo público?
Yo siendo una niña que le fue a pedir un autógrafo a Poppy.
Es que tenía mala reputación de amargado, ¿eh?
Sí, porque él era productor horrible, también de televisión. Es que
tenía, puede ser payaso amargado.
Tenía,
¿qué te pasa?
Al revés. No, pero más bien esto, yo me imagino que todos los payasos son amargados.
Es lo más común que hay.
Casi todos los payasos son amargados. Es como los comediantes. Casi todos los comediantes somos amargados. O sea, en la...
No, yo no.
pero es igual con los payasos. Y estas, o sea, estas son como referencias de personas que se... o sea, que se disfrazan de payaso, pero que a lo mejor no tienen la técnica del clown. O sea, que no hacen clown como
acá
tal.
Acá en México
que...
hay una cultura de payaso cabilla. Aquí en México hay un millo platanito, un poco de gente. Marico, ¿ustedes no han visto platanito?
Se metió unos peos, ¿no? También.
Broso, hay uno que da noticias serias, pero está vestido de payaso.
Por ejemplo, platanito siento yo que es uno de los más famosos de México. ¿Lo has visto? ¿Lo conoces?
Sí.
Platanito es un... Por favor, síganlo en TikTok, porque además es DJ, pero es un DJ de una música como trancada de Alemania. O sea, tipo... una vaina, y el bicho es tipo zarcillos, calvo, así como rudo.
Tipo,
mamahuevo, pero es un pirata.
Tipo DJ de Bergaín.
Mamahuevo, te lo juro.
Hay que traerlo.
Te emocionas sería un poquito más hablando de él y me preocupa.
Marico, yo estoy emocionado porque yo quiero conocer a Platanito porque me parece un tipo fascinante.
Ok.
Pero sí, está medio gay. Lo que
no,
dije.
Y tiene peitos. Tiene como
no,
su,
él es
sus
famoso
por, y sus vainas.
Porque además acá en México existe la dualidad de contenido de que el payaso, en su mayoría, o por lo menos los que yo conozco, estoy hablando de una profunda ignorancia también, sino de lo superficial que yo conozco, son los comediantes que más humor negro hacen. O sea, los payasos son los más malditos.
Sí.
O sea, de hecho,
es que
Platanito...
No tienen nada que perder.
No, bueno, Platanito es muy famoso. Tenía un late show, de hecho, en Los Ángeles, uh-huh, muy famoso, que salía creo que en Telemundo, no estoy seguro. Pero él, por ejemplo, hace poco se hizo famoso, pues se metió en un peo porque hizo un chiste sobre Devani, que fue esta chica que asesinaron en Monterrey, en Nuevo León, no en Monterrey. Pero que hizo un chiste sobre eso súper pesado. Y evidentemente, bueno, como que le echaron una cancelada,
¿por qué no,
¿no?
¿Por qué no tienen nada que perder? Porque están como en personaje.
Porque trabajan desde la vulnerabilidad. Entonces es como que, o sea, ya yo me estoy echando lo suficientemente mierda yo mismo, uh-huh, como para que vengas tú a decirme que a mí me va a afectar en qué. O sea, ya yo trabajo desde lo más bajo.
Okay.
Entonces es como, por eso son, o sea, cuando trabajas desde el clown te metes muchísimo además con la gente. En el circo, el clown es el que tiene la libertad o la autoridad de poder joder al público sin que el público diga, no seas tú, marico. Claro. O sea, ¿sabes?
Si viene una china que maneja unos platos en el aire y te viene a tratar mal, tú le dices, ¿te pasa a ti, chica? Pero si viene Poppy y te trata mal,
lloras.
¿Y pero qué te dijo Poppy? ¿Qué te hizo?
Vete para allá, ahorita no.
¡Qué mamagüevo!
Te voy a decir algo. Eso fue lo que me hizo a mí Andrés Galarraga una vez. No. Yo le fui a pedir un autógrafo. Coño, fílame aquí esta pelota de Spalding.
¡Gato,
gato! Ajá, gato, sí, gato. Además, había salido. Era la época en la que había salido. Tenía un cáncer él, me acuerdo. Claro. Sí, él
no aprendió nada, sobrevivió, no aprendió nada.
Y él hizo como una vaina de bateo, o sea, una exhibición.
Claro. O sea, fue una vida ahí, de las 9.
De las 7, Nacho.
¿Son 9 o 7?
Son 7, Mario.
Los gatos tienen 7 o 9 vidas, siete. Cuidado.
Si quieres, tienen 14 vidas.
No, 7, creo que son 7, sí, sí.
¿Cuántas vidas tienen los gatos, revisa ahí?
Bueno, y yo estaba así como que, marico, gato, fírmame aquí, una pelota de Spalding así. Y ahí, chica, o sea, me acuerdo que fue como, cálmate, ¿sabes? Como, vale, como, no, como sí. Que sí, como que ya, espérate, ya va, vale, ya va,
niño,
ya va.
Niño,
y,
niño,
no me
niño.
La, y no me la firmó.
Lo que pasa es que tú lo llamaste, 7. Sí. Ok, perdón. Lo que pasa es que tú lo llamaste, le faltaste respeto. Y que, misu, misu.
Gato, ¿qué te pasó, güey? Claro, Gato la raga ídolo por mucho tiempo, ¿no? Pero no se deja ver tanto.
No, yo, era mi ídolo. ¿Dónde igual vive? Que
¿dónde está?
No sé, el Gato la raga no se deja ver tanto, ¿viste? A mí que me gusta el béisbol y tal. No,
ahorita
no. Está por ahí.
Yo no sé dónde está él.
No está como Bo Abreu, que tiene TikTok.
Abreu es increíble, claro. Y es súper, súper famoso en Santo Domingo, en República Dominicana. Sí, sí, sí.
Claro, es de esos venezolanos que ya es súper famoso.
Mira,
como Daniel Sarcos.
¿Quién es? Ajá, te iba a decir eso. Uh-huh. Daniel Sarcos, la mayor celebridad en República Dominicana.
Sí, es impresionante.
Y te voy a decir cuál es el show más emblemático de República Dominicana. Bienvenidos.
Sí.
Así mismo.
Actualmente, todavía lo ven.
Todavía aman Bienvenidos. Es una locura. Toda la gente habla Bienvenidos en República Dominicana porque no sé, es como el Chavo para nosotros.
Ajá, sí.
Es como que tú pones ahorita Benedicción, ahorita está el Chavo. Hasta ahora está el Chavo. Siempre está el Chavo.
Y de aquí a otro.
Y la Beba Rojas también es famosa en Dominicana.
La
¿no?
Beba Rojas, hablamos con la Beba Rojas una vez, ¿te acuerdas? Le mandamos un bolso.
Bueno, pero la Beba Rojas es Bienvenido, tiene sentido.
También, claro. ¿Y cómo caíste en el clown? O sea, ¿qué hiciste que te llevó?
Porque, o sea, yo trabajaba en una oficina. Era una infeliz, ¿no? Y entonces yo dije, yo necesito hacer algo para no matarme, porque no puede ser que yo haya, o sea, que esta va a ser el futuro de mi vida.
¿Qué hacías en esa oficina?
Trabajaba en recursos humanos.
Okay.
Yo me gradué de recursos humanos. Okay. Y comencé a trabajar en una oficina y odiaba eso. O sea,
¿tú te graduaste de recursos humanos?
En relaciones industriales en la UCAP.
Okay. ¿Sabes que ya no carrera? Le dicen recursos humanos, ¿no?
¿Dónde qué?
Ahora le dicen people.
People. Ah, sí, es verdad. Sí.
Ya no es HR de Human Resources, ahora es People.
Ajá.
Todo acusa con People, por ejemplo.
Sí, voy a ir a People.
Voy a ir a People Magazine.
No sabía esto. Bueno.
Sí. Yo tampoco.
Es que nosotros, ¿quieres que te diga? Nosotros tenemos, bueno, tú lo estudiaste y lo trabajaste. Ajá. Nosotros trabajamos en agencia.
Sí.
Pero ahorita hay una cultura corporativa completamente diferente a la que nosotros alguna vez estuvimos. Pues.
¿En serio?
O sea, nosotros ahorita nos dejan una oficina y no vamos a saber
¿para
cómo
bien
comportarnos.
O para mal?
Coño, yo no creo sé. Que para bien debería, ¿no? O sea, bueno, porque antes era bien maldito todo. O sea, era parte de lo que me estaba sacando de ahí de las oficinas. O sea, yo estaba desesperada. Yo decía, esto no puede... O sea, que la di ya está...
¿Cómo votaba
gente? Dijiste, me trataron... odio este trabajo, me voy a meter a payaso.
O sea, claro, entonces decía, yo tengo habilidad para hacer reír mientras los estoy votando.
¡Claro!
Me quedas despedido, no hay liquidación, no hay mira, un zapatote así.
Y que no hay liquidación, pero mira... Un agüita en la cara de una flor.
Pensé que era la teta que me estaba diciendo. ¡No! Y que Nacho, no, ¿qué es?
Es la florecita del fallecito. También, pues, o sea, si estás lactando, échale bola y te ahorras el agüita, pues. Pero...
conectado directamente la teta a la flor.
Che, que marico, qué raro esto.
No, qué fuerte. No, o sea, en ese momento había, o sea, encontré en internet, yo no trabajaba, sino que solamente estaba en internet en mi oficina, un anuncio para estar en Doctor Yasso.
Okay.
Entonces, dije como, ¿qué vaina es esta? Vale. Y entonces me metí y...
¿Esto es 2000 qué?
Esto fue 2008.
2008.
Ajá. Hace burda.
Hace burda, sí. Y entonces llegué y en la época en la que yo entré a Doctor Yasso, eran 12 payasos, una cosa así. Nada más. No era la locura que es ahora. Y de gente, digo, ¿no? Bueno, y de demás vainas, ¿no? Entonces, te formaban mucho tiempo como payaso.
Que hay más payasos que enfermos. Entonces, de repente alguien enfermo, te da 7 payasos. Entonces, bueno, me morí.
Y el enfermo así, rodeado de 8 payasos.
8 payasos viendo.
Solo necesito uno.
Si ves más payasos, que estás más jodido.
Mientras más payasos veas, es horrible, es horrible, es horrible de verdad. O sea, fue una experiencia muy buena, en verdad, hasta que ya para mí era...
Es muy pesado.
Hasta que mutó. Sí.
Es psicológicamente hablando.
Psicológicamente es pesado, pero, o sea, por ejemplo, yo descubrí en haciendo eso que yo no tengo debilidad por los niños. O sea, no me generan ternura o no sé qué. Entonces, creo que para mí era más fácil por eso. Y yo sí trabajaba, o sea, estaba con muchas personas que eran como, se me murió, y yo como X, ¿no? O sea, pero...
Ay, te lo juro que lo entiendo perfectamente. Ajá. Porque...
Sí, sí, sí.
O sea, como que... No sé si me pasa lo mismo, pero... Pero sí, o sea, como que a veces uno piensa que está haciendo, no te sientes mal.
Muy mal, muy, sobre todo, o sea, porque además soy mujer. Entonces es como que debería, claro, tener afinidad o sensibilidad con los niños y no. Pero por ejemplo, en Doctor Yasso también visitábamos ancianatos.
Ya.
Y no pude.
Claro. O sea, te pegaba más.
Me pegaba horrible. Fue como cuando había visita de ancianato, yo no iba.
Yo solía tener una rutina que hablaba de eso. Que obviamente.
Que odias a Doctor Yasso.
No, no odiaba a Doctor Yasso. Lo que me pasaba era, y lo traigo al tema porque no sé si tú que fuiste Doctor Yasso, tipo, es un conflicto moral real. Tipo, si un niño es suficientemente inteligente, o una persona, ¿no? O sea, no tienes un niño, ¿verdad? Que ve un payaso y evidentemente el trabajo del Doctor Yasso es asistirte y entretenerte porque ya no tienes salida, vamos a decirlo de esa forma, porque ya estás cerca
o como
de...
para cambiar la realidad, para cambiarte la para poquito.
Pero si eres suficientemente inteligente, puedes decir, si yo veo un payaso, es que estoy jodido, ¿no? O sea, eso es lo que yo creería.
Probablemente ahora. O sea, cuando yo comencé no era común. Y de hecho en Venezuela no era muy común.
Es como
o
el famoso chiste que dice, si ves a Capitán América, estás jodido.
Esto lo inventó el de la Patch Adams, inventó este peo, ¿no?
Correcto.
Patch Adams.
Vean esa película,
bueno,
muy buena.
Patch Adams vino. O sea, en la época en la que yo estaba en Doctor Yasso, Patch Adams visitó y tuvimos una visita con él en los hospitales. Y fue arrechísimo. O sea, fue muy cool porque aparte, o sea, cuando yo comencé en Doctor Yasso había como una vaina de esta estupidez. Y hablar así como un payaso estaba prohibido, ¿me entiendes? O sea, era como que a nosotros, nuestros formadores nos decían como, ustedes no tienen que hablar como unos estúpidos, tienen que, o sea...
¡Hola, amiguito! ¿Qué tienes?
¡Hola, amiguito! ¿Cómo
¡cáncer!
¡Para tocar el tumor!
¡Ay, tú sabes que a mí me pasó!
¿Qué etapa 4? ¡Oh, mira, amiguito, nos vemos!
¡Mira!
¡Doble! A mí me pasó en la unidad de quimioterapia en el JM de Los Ríos, en Caracas. O sea, normalmente mandaban como a los más experimentados, a los niños que ya estaban, que sí, en metástasis o estas vainas.
Eso
así que ya
estaban. Justo mi punto.
¿No? Y yo, me mandaron como, bueno, ya tú estás preparada para esto, y yo fui a la habitación y yo estaba jodiendo. Yo, en verdad, como que jodía mucho más con los papás que con el niño, que también era como importante distraer a los adultos, ¿no? Entonces, me ponía como a decir, huevo, nada, de adultos y ya, ¿no? Que era más fácil para mí, pero estaba jodiendo con un niño. Y esta vaina a mí me marcó para siempre porque el carajito se empezó a reír demasiado con una mariquera que yo hice, no me acuerdo, y está, o sea, le hice cha-cha, le hice la doble. Y se empezó a reír y yo le dije, te estoy matando de la risa.
Coño de la madre.
Y marico, cambió, o sea, hizo así y no hubo manera de que yo lo sacara de ese foso. Nuevamente, o sea, yo tenía, ¿sabes cuando estás a punto de caer en un hueco que dices, maté el carro en este hueco y lo esquivas? Que te entra como un frito de, así estuve yo, el resto así, y me tuvieron que sacar, o sea, vieron como otra gente, y yo como, bueno, la cagué para siempre, claro. Pero eso, no me acuerdo que estaba hablando antes de esto, pero era...
No, pero es que
no, el carro del hueco, nos metiste ahí.
En el hueco, no, pero que no hay un bajo lechita, chacha, vámonos.
El conflicto moral de eso es complicado. Yo cuando mi papá estuvo enfermo, yo un payaso se metió a la habitación y me arreché.
Es que, o sea, por ejemplo, yo peleaba mucho con lo... De hecho, fue una de las razones por las cuales me fui. Porque cuando me empezó a crecer, como toda vaina que crece demasiado, ya se vuelve como muy corporativo. Entonces ya
Pierde un poquito como la esencia real de la...
100%. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me formaron los fundadores de Doctor Yasso y cuando yo entré había demasiado circo, estructura de circo. Habían acróbatas, habían malabaristas, había... entonces te enseñaban como un montón de cosas para que tuvieses herramientas y tenías como este... como esta...
Dos motos metidas en una burbuja así entre el hospital.
Entramos en el hospital.
Y un chavo, una camilla en el medio así.
Lo pusieron a eso. ¡Uy! Unas KTMs malditas.
Colgados de las vainas. Mira, no, o sea, entonces después como que mutaba y yo me arrechaba mucho por eso porque yo era demasiado, o sea, purista en ese aspecto. Entonces cuando siempre entrabas de a dos, porque no podías entrar solo. Entonces, cuando mi compañero empezaba como con estas estupideces así, yo lo regañaba y entonces ya como que me ladilló, se puso demasiado institucional, es la palabra.
Ya.
Y me fui. O sea, me fui y ya dejé de ser. Y en paralelo entré a la impro por pura casualidad. Yo tenía como 2 años siendo clown y dije, coño, déjame meterme en un taller de impro para darle más herramientas a mi clown y tener como más cosas que hacer en las habitaciones. Y, o sea, en el momento en el que entré a la impro, como que dejé de hacer clown para siempre y caí en improviso.
¿Hay registro de...?
Ahí te conocí. O sea, ahí ya supe quién era.
¿Quién era?
Yo igual, yo también en improviso. ¿Hay registro de alguien que haya fundado como estos cimientos de la impro en Venezuela? Porque en el stand-up lo hay.
Jorge Parra.
Jorge Parra es uno de los fundadores.
Y lo estudió afuera.
En Argentina. Él es argentino. Uh-huh. Y él... O sea, en Argentina hay muchísima cultura de improvisación.
Y el clown ni hablar. Y es como que... en verdad, en Argentina, en los semáforos, la gente que hace malabares en los semáforos y cosas así, es realmente impresionante.
Sí, es sádico.
No como que hay un carajo que se pinta plateado.
Y ya.
No,
y
pero
ya.
Yo he visto gente acá sádica. ¿Sí? También. Sí, sí.
Pero son argentinos.
Ah, pues son argentinos. Bueno, claro.
Puede ser. Tienen pinta. Tienen pinta en el baño.
Oh, carajo. Entonces, este carajo es el que empieza...
Él llevó la impro a Venezuela.
Te lo pregunto porque lo sé, obviamente, del stand-up y últimamente como que me informaba mucho acerca de eso, de qué pasaba con la comedia antes de todo esto, ¿no? De internet y todo el peo. Pero de la impro, que es una vaina que siempre me ha fascinado, pero nunca lo he hecho porque siento que soy una mierda haciéndolo. No sé, como que no tengo información, ¿sabes? Como que no sé qué institución... dio pie a que la gente intentara meterse en esto, porque mucha gente también viene de la comedia, viene de la impro.
Mucha
de la gente que yo conozco, por lo menos.
Y en Estados Unidos la impro es una base muy grande de la comedia también.
Por no decir la más grande, todo de cierta generación, toda la gente que salió de Second City,
de Saturday Night Live, se los llevan de ahí para Saturday Night Live y después de Saturday Night Live, lo más grande. Will Ferrell es un caso, por ejemplo.
Bueno, yo todo esto nace porque también, o sea, toda la televisión que nos... crió a nosotros, generación, bueno, los millennials, Who's Line This Anyway,
Steve Carell,
todo viene de ahí.
Uh-huh. De la impro total.
Y para mí era demasiado fascinante, pero nunca como que indagué tanto. Entonces, como que eso, quería saber quién tiene la culpa de esto en Venezuela.
Jorge Parra, Domingo Mondongo, que era su nombre de clown. Pero él llevó la impro a Venezuela y el clown. De hecho, él es el fundador de Doctor Yasso. En Venezuela y el fundador de Improvisto y Improvisto fue el primer show formal. Ellos hacían como un montón de talleres de impro y Improvisto tiene una característica que es que mezcla la impro con el clown y técnicamente hablando son dos corrientes que van en contra, o sea, el juego clown es súper lento. O sea, es una vaina que tú vas construyendo en el escenario hasta que llegas a algo. Y la impro es súper rápida. Entonces, este loco dijo, bueno, juntar las dos a ver qué pasa. Y nació Improvisto. Y después vino el match de impro, que es una de mis vainas más favoritas, porque es como competencia de impro y vaina, no sé qué. Y ya después ahí empezaron a surgir como un montón de cosas hasta que quedó solamente Improvisto.
¿Quién era de tu generación de Improvisto?
Yo entré en Improvisto cuando estaba... Verónica Osorio, Las Morochas Belloso, estaba Bobby Comedia, Elías Muñoz, Van Troy.
¿Qué camión era Elías, verdad? En Improvisto. Impresionante.
Es impresionante.
Era impresionante.
Yo vi muchas veces Improvisto en vivo y hay una en específico que no se me olvida por culpa de Elías. Y fue en el Atillo, creo que fue, no recuerdo en qué parte, creo que fue en el Centro Comercial, ¿no? En el
Teatrex.
Y... marico, me volvió loco de mierda de la risa Elías. Uh-huh. Porque me acuerdo que hizo era como de un heladero piedrero. Era como un heladero piedrero.
Seguro haber visto.
Y marico, no sé, o sea, es una vaina que no se me olvida. ¿Fue hace qué? ¿15 años? No, 15 años.
Sí.
O sí, bueno, sí, pueden ser 15 años.
Sí, puede ser.
90 años no.
Te lo bueno, yo recuerdo haber visto...
Improvisto nació en el 2005.
Yo creo haber visto Improvisto con Elías, etcétera, alrededor de 2007, 2008.
¿Llegaron a ver Improvisto en el Celar?
Sí.
Ajá, ese fue el primero.
No, yo los vi gratis en la UCB. Porque no...
Que íbamos un montón también.
Improvisto sí no es como las ni fun ni fa. Sí hay generaciones de Improvisto.
Sí, sí. Improvisto es como Menudo. Es, o sea, la Menudo, gente entraba, okay, hacía su carrera y salía y normalmente pasaban cosas. O sea, se hacían comediantes, se hacían actrices, se hacían, etcétera. Han pasado un montón de personas también por ahí. Que sí, Prakriti, que después, actriz. O sea, claro, que sí, bueno, un montón de gente.
Pero esa generación a la que tú perteneces, siento yo que es la generación de oro de Improvisto.
Para mí sí.
Yo nunca, uh-huh, vi una vaina igual después.
Para mí sí, o sea, yo siento que yo entré en el mejor Improvisto, uh-huh, pero luego hubo un Improvisto muy sólido que fue el pop, que fue el que giró por toda Venezuela cuando cumplimos 10 años, que es donde está, que sí, Ron Chávez, Yurubí.
Ah, Ron es increíble.
Ajá, no sé qué, o sea, y ese se hizo, o sea, como más famoso, porque fue más pop, o sea, giramos, nos fuimos a Estados Unidos, a Dominicana, a Panamá.
Que siento que es,
o sea, como que le encontraron la vuelta del negocio más, y le dieron forma, lo pulieron.
Inclusive mucha gente terminó en televisión también, ¿no?
Sí, bueno, hicieron, con Emilio Lovera, uh-huh, también trabajaron un montón, Elías, o sea, uh-huh, Rubén. Juan Andrés, uh-huh, las bellosas también.
Yo ahí no estaba relacionado.
Ese marico
para
Juan
nada.
También me volvió a mierda, me acuerdo. Muy
yo no,
bueno.
Yo no, a veces lo veo en publicidades.
Sí,
¿sabes qué? Juan ha hecho uno de los... yo lo voy a hacer, él hace stand-up increíble también. Él hizo un chiste que hasta el sol de hoy a veces me acuerdo y me cago a la risa. Y es muy estúpido. Que él dice que él es tan marihuanero que Bob Marley tiene un afiche de él. No. Marico, es tan estúpido que todavía lo recuerdo cuando lo vi en La Quinta. Y es una vaina que han pasado 10, 12, 13 años. Más y ya de vez en cuando me acuerdo.
El mundo de la impro, por lo menos en mi cabeza, precede al mundo del stand-up. Como consumidor en Venezuela yo.
Sí.
O sea, yo vi primero Improvisto.
Sí, claro.
Ajá. Que otra cosa de humor en vivo.
Yo también.
Y, ajá, a mí eso fue lo que yo dije como que, verga, esto me parece demasiado recho.
Y además era una vaina muy loca porque Jorge siempre dice que él cuando creó Improvisto, lo creó como con la idea de que había un vacío en el teatro para los jóvenes. O sea, era como que o eres un viejo que va a trasnocho o eres un carajito que... Entonces él decía que hay un hueco. Como, y entonces vamos a meter aquí para el público juvenil, porque la gente joven no tiene nada que ver en el teatro.
Y una apuesta artística, eso es demasiado cool, ¿no?
Y que de hecho, de ahí sale una costumbre que también es un híbrido muy extraña, que de hecho creo que de nosotros, de nuestra generación, el único que la mantiene es José Rafael,
ajá,
que es esta intención...
¿Qué es José
Rafael? No sé tampoco, lo metieron preso. José Rafael es el único que lo mantiene, que es este pedo de cuando empezamos a hacer stand-up, sobre todo la generación .5 arriba de nosotros, entiéndase, Led, José... empezamos a agarrar los teatros, pero los teatros no querían stand-up y ya. Entonces, los shows de stand-up eran un peo como más teatral. Habían, sí, videos, habían, mm-hmm, luces, peo. O sea, era como un performance más teatral que además involucraba stand-up. Que no era simplemente pararse y hacer chistes, uh-huh, y ya.
Que
para
de
eso
hecho,
el
hacer un podcast en vivo es la unión y donde converge mucho de todo eso que se hacía hace 10 años.
Exacto, total. Pero los teatros no les daban, o sea, no querían que los estandoperos se montaran.
Nada, y no querían que Improvisto entrara tampoco. Uh-huh. Nosotros teníamos mil peos porque decían que eso no era teatro, que estábamos haciendo ahí que no era teatro.
Porque los puristas se ponían muy fastidiosos.
Muy fastidiosos. Hasta que metías y agotabas la sala, y entonces los puristas se metían en puritismo por el culo y ya. O sea, era como...
Yo más de una vez, cuando habría shows de José Rafael, el No Quiero Show, por ejemplo, en BOD o en Teatrex, etcétera, que antes venía una obra de teatro clásica, yo escuchaba comentarios pasivo-agresivos de los actores diciendo, bueno, ahorita vienen los comediantes que, uh-huh, sí llenan, y no, y es como que, marico, cálmate.
Cálmate un poco,
que
sí,
eso no, eso no era culpa,
bueno,
de nosotros.
Cuando nosotros hicimos el boliche, que era, o sea, fue mi primer show de stand-up en el 2000, o sea, a finales del 2010, se estrenó el boliche en octubre. Daniel Pistola andaba con una negación de hacer lo que nosotros hacíamos porque teníamos como unos carteles al principio, una vaina, con unas luces cenitales y una cosa, y era como para llenar esta locura de, bueno, tiene que ser teatral, ¿no? Entonces era como este intro, y Daniel y que, pero maldita sea, yo solo quiero hacer mis chistes y ya, ¿no? Y o sea,
además que su personalidad tampoco, o sea, me imagino yo pensando como él, como que yo no soy esto.
Lo odiaba, o sea, sí, lo odiaba, ajá, 100% lo odiaba. Y después, creo que eso fue como necesario y ya después, gracias a Dios, se dejó y ya uno podía hacer stand-up y ya, o sea, salir con tu micrófono y...
Y estoy seguro que le preguntas ahorita y te diría, fue lo peor.
Fue lo peor, fue lo peor. Es que estoy seguro que fue lo peor. De hecho, en algún momento había como una idea de que hiciéramos como un baile, una vaina, y yo negaba así que no. Y Daniel era, me voy. O sea, si claro, esto es así, claro, me salgo.
Pero ese prejuicio que tenían los dueños de los teatros al principio con el stand-up y con la comedia en general era bien maldito. Por eso mismo, que la cultura era los monólogos de la vagina.
Es que ¿sabes por qué? Porque no existía algo donde tú pudieras medir a la gente. Ahorita por lo menos tienes tú, yo te meto en tu Instagram y digo, ah, bueno, nadie puede meter una gente aquí, ¿sabes? Porque, pero en el 2010, que es y que, marico,
nada.
O en el 2008, no hay nada. O sea, entonces es como que voy a juzgarlo, a prejuzgarlo y
a nivel de negocio también. Pero o sea, no, que... si jugando abogado al diablo, no... Yo también probablemente hubiera estado ahí. Porque
bueno, es como está probado,
que me garantiza,
¿no?
Claro. A mí que esta gente me va a hacer dinero, va a perder dinero.
Pero fíjate que hay una vaina cuando de repente, en esa misma época, o de repente conversando contigo, es como, ok, el jazz o clown, impro, después stand-up.
Y casi igual que la impro.
Pero ¿cómo llegaste a stand-up?
Llegué a stand-up porque, o sea, fue demasiado casual todo. En impro, o sea, en improvisto, está la figura del presentador. Uh-huh. Y yo, o sea, empecé a notar que me gustaba burda presentar y que tenía como esta... O sea, sin querer hacía como crowdworking con el público. Uh-huh. Y me lo estaba tripeando mucho. Y Bobby un día estaba viendo el show y me dijo, tú deberías hacer stand-up. O sea, se te da. O sea, deberías como hacer algo con el stand-up. Y ahí yo dije...
¿Stand-up?
O sea, era como... No tenía ni idea.
Es que si hay algo que darle, en verdad, a Bobby y a Mariana, es que ellos también como que tienen una... O sea, en su momento hicieron mucha industria. O sea, mucha industria de stand-up en un momento en el que no... Nadie le paraba bola, era como súper informal y...
Es un poco lo
o
que no decías de improviso. No, ellos lo volvieron un negocio.
Exacto.
Tal cual.
Y lo empaquetaron y tal, hicieron un trabajo muy arrecho.
Sin duda. Y ahí llegué. O sea, como que Bobby me sembró la semilla y empecé a ir al Molino, veía a Daniel, veía a Led, no sé qué, me fui a teatro, entonces era como, ah, mira esto.
Tomando esos leones del Teatro Bar, ¿eh?
Hostil, ¿eh?
Ahorita me dijeron que en Venezuela está el equivalente a esa vibra de domar leones, marico, porque todo el mundo está borracho, es acuarela.
Se llama el lugar así.
Es un lugar que es como donde hacen stand-up y tú puedes estar montado y se pueden haber unos bichos borrachos, pero malditos.
Yo fui. El puto bar.
No, el puto bar antes era Mantis. Acuarela queda al lado de donde estaban unas pizzas famosas donde íbamos siempre con Plop.
Da algo.
Dino.
No, Dino.
No, estas son otras pizzas de ahí, pero yo fui una vez y ese...
¿Acuarela?
Sí, ese es de...
¿Pero en qué zona? ¿En la Castellana?
No, eso es como San Luis.
San Luis, es el cafetal.
Okay.
Las pizzas esas que están famosas...
¡Ah, Walter!
Por ahí.
Micarelli tiene ese circuito ahí en Acuarela.
Bueno, un saludo para Micarelli, que lo conocí también por allá en esa época y tiene su circuito.
Altopana. Y yo fui para allá y... este es el nivel, ¿no? O sea, birra así, no sé qué y tal. Y ahí quedó mal los leones porque estaba ahí. Yo me iba a montar. Y al día siguiente tenía show. Y dije, no.
¿Te cagaste?
Yo no sé quién.
Pero me cagué con razón. Alguien se montó. No le fue tan bien. Y se bajó. Y hay un bicho borracho así con dos culos así. Le dijo, para la próxima, papi, para la próxima.
No, alguien me contó. No sé si fue Carl Luis o Yelambi. Ahorita en esta ida a Venezuela. Que alguien se montó. Y mientras estaba haciendo sus chistes. Ajá. Se montó un bicho así. Y prendió un cigarro hacia el lado. demasiado chimbo.
No, es rudo, es bien rudo. Yo sufría viendo a la gente en Teatro Bar que no la daba. O sea, que no lograba domar la fiera. O sea, era como... Y después me tenía que montar yo como a pobrecito. Y yo, o sea, yo siempre traté, cuando estuve en Teatro Bar, de no joder al próximo comediante. O sea, era como...
Que es difícil.
Sí, o sea, era como ya el público, les echaba mierda a los comediantes y los comediantes eran una mierda.
¿Te refieres a darle una entrada que lo pusiera en un lugar incómodo?
Chimbo,
okay.
O sea, porque había muchos hosts que...
¿Pero hacía?
Que lanzaba para abajo al comediante que venía.
Este próximo comediante es un maldito hijo de puta.
Ajá, exacto. Okay. Y yo, esa no era mi dinámica, casi nunca la fue. Yo más bien los destruía... Después, dependiendo de... Claro, o sea, exacto. Era como que este chiste fue... O sea, si hacía chiste gordo, venía mi destruida después. Claro, o sea, eso era venganza.
Que la gente lo empezaba a esperar.
También. Claro. Y en teatro también el público, las fieras me defendían. Mm. Es y que te estás metiendo con nuestra host. Claro. O sea,
es que ya tú te adueñaste de ese lugar, que era bien peludo.
Pero
bien
yo siempre peludo. Que te vi, fuiste como muy consentida por el lugar. O sea, como que la gente te quería. O sea, no sé si
me los gané. Fue muy rudo. O sea, para mí ganarme Teatro Bar fue muy coño de madre porque, o sea, a mí Teatro Bar me lo dio George Harris en una presentación en Miami. O sea, yo me presenté en su show y cuando me bajé me dijo, o sea, eres tú. O sea, tú eres la persona que va a llevar ahorita el Open de Venezuela.
Porque para la gente que no sabe, George llevaba el teatro al principio de él y después por Skype.
Ajá, exacto.
O sea, él se conectaba los lunes, si no me equivoco, eran los lunes. Y me acuerdo porque yo lo hice muchas veces el Teatro Bar también en su momento cuando estaba bien.
Si lo piensas ahorita, es una locura.
Es una locura, weón. La gente no se acuerda de esta vaina.
Por Skype, un teatro lleno de borrachos, es como marico.
Entonces, o sea, imagínate tú conectarte desde tu casa de Miami y que, bueno, me toca hablar digitalmente con esta cuerda de kurdos, weón. Y de la,
sí, sí.
Y era
muy... Y la partía.
La reventaba. Ajá. Y el compromiso de George con eso fue... Y por eso... Esa es parte de su mentalidad por el lugar donde está ahorita.
Pero este tipo de lugares no son necesarios, o sea, desde un punto de vista tipo, alguien que quiera comenzar a hacer stand-up hoy, está cool que pase por ahí, por Acuarela, 100%. Por estos lugares donde son como más
mí me parece
donde
necesario.
Son una selva donde, marico, te tienes que partir el
si
culo
turista,
y vas a pasarla mal.
Deberías pasar por ahí. O sea, porque te va a crear una roncha que no tiene límites. O sea, es como, o sea, para mí Teatro Bar fue como, puede que no sepas quién soy, pero sí te vas a acordar cuando me baje. O sea, claro. Era como... Y desde ahí fue. O sea, George hacía esta vaina por Skype y dejaba a esa gente, o sea, pero y que... En una locura. Y después llegabas tú y que buenas noches. Y era como, ¿quién eres tú? Bájate ya.
Sí.
Y después, o sea, la vaina fue funcionando hasta que George me dijo, ya estás lista para que yo no aparezca más. Y yo le dije... Por favor, no me hagas esta vaina. Yo, o sea, porque ya yo había encontrado el equilibrio de venir después de George. Mm. Y yo lo que hacía era que me paraba en la escalera de teatro para bajar a Teatrico así y escuchaba todo lo que decía George y después iba rematando todo lo que decía George como para ganarme al público. Y
como que son parte de la misma vaina.
100%. Y era como...
Ahora te tocaba a ti.
Claro,
esa
porque
parte.
Y después ya me quedaba yo y entonces presentando a los otros comediantes y la, hasta que él me dijo, ya esto es tuyo, ya yo no tengo nada que hacer aquí. Y, coño, fue durísimo porque a pesar de que ya la gente me quería claro. Con George. Entonces cuando llegué sola era como, ¿y George? Desde el público, claro. ¿Y el video de George? Hasta que ya.
Bueno, o sea, de hecho yo tengo un recuerdo, no sé si sea así todavía, que presentarse... En el show de George en Miami.
Es una pesadilla.
Es una pesadilla.
Es una pesadilla.
Es el mito. Es el mito.
O sea, yo nunca lo he hecho.
Yo sé que no es un mito. Tres veces y, o sea, las dos primeras no me fue mal y la última, o sea.
De hecho, si no me equivoco, por eso George ya dejó de montar comediantes.
Porque de verdad la gente va específicamente a ver a George y le sabe a culo lo que hay alrededor de él.
Le sabe a culo.
O sea, es como que marico.
Pero ¿cómo era el formato? Te presentas antes, abres.
En el de Miami.
Ajá.
No, marico, eso es mal. O sea, además George en una locura.
Claro, porque eso es lo que yo diría. Si ya está montado George y después me toca a mí, es como
tú
que...
Tú vas en el medio del show.
No,
bueno,
medio.
Eso no
en el
me
medio. Entonces George hace como hora y media de show donde mata a la gente de risa. Vienes tú y obviamente todo el mundo se para el baño.
Bueno, mira la locura. Mira esta locura. George me llama y me dice, vamos a hacer esto. Vamos a... Yo vivía en Chile en ese momento. Quiero revivir el formato. Quiero revivir el formato que hacías antes, el test incómodo, pero lo voy a transmitir en el show de Miami a mitad de show. Y yo dije, marico, esto no, es una locura porque
una locura.
La gente me va a odiar, pero estaba pelando bola y dije, ok, bueno, vamos a enfrentarnos a esto. Vamos
es una
a...
vaina que tú no puedes decir que no.
Bueno,
esa es la otra.
Y, por lo menos en video no estás ahí, pues, sufriéndolo.
Pero yo me metí a ver el streaming, a ver cómo era el peo. Y yo veía, yo escuchaba insultos entre la gente, aplausos, gente feliz. O sea, escuchaba de todo. Yo en mi casa en Chile, imagínate la locura.
Psicológicamente
de gente tortura. Viendo en una pantalla... En Flamingo, que era el lugar
sí.
Este
ajá,
de
Flamingo.
Donde hacía George Line en Miami. Y lo hice un poco de veces. De hecho, recuerdo que creo que Andreina Borges también estuvo ahí como en ese formatico.
Ajá.
Y lo que me da a entender esto es que también George buscando como reinventarse un poco dentro de su formato, que me parece una vaina bien arrecha, ¿verdad? y tiene todo el mérito que, y por eso es que es lo que es hoy, ¿no? Claro. Como que el carajo...
Y eso súmale también que George es un carajo en ese sentido, sobre todo cuando tenía ese show, cuando te presentaba, por ejemplo, en el medio de su peo, en verdad su intención era darte la plataforma, el compartir su plataforma 100%. Contigo. O sea, él quería que te fuera de puta madre. O sea, eso es una vaina que él te llamó porque te dijo, marico, esto es valioso, Leo es demasiado arrecho, yo quiero que la gente conozca a Leo.
Total.
Pero a veces backfired, era como raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, era dolorosísimo.
A mí sí me fue bien, pero igual era una locura.
Bueno, me acuerdo que la tercera vez que yo me presenté, eso fue en el 2019, creo, que yo estaba haciendo la gira de Check y tenía función en Miami y fui como para vender los últimos tickets, ¿no? ¿Ah? Y entonces yo me subo y me está yendo para la mierda, o sea, pero horrible. Tenía la atención nada más de la primera fila, por lo menos, o sea, los logré atajar. Pero yo veía atrás el... así pidiendo trago, vaina, no sé qué, yo
¿es la
una
pausa?
Locura, la pausa, ¿no? Y de repente veo que pasa el productor mío del show aquí y me empieza a hacer que de que ya estaba sold out, ¿no? Mm. Y yo dije, ay, marico, mandé toda la mierda. Fui que si no se quieren reír, no se rían. Yo lo vendí esta vaina. No. O sea, pero internamente.
O sea, no, te desquiciaste y ya para adelante.
Sí, fue como que, ¿y tú qué es lo que te pasa? Y ya, o sea, bajé. Claro. O sea, se me quitó todo el drama que tenía.
¿Sufres
pero...
haciendo stand-up?
Sufro, sí, no, bueno, aquí en México sufro burda, okay. O sea, todavía sufro importantemente.
Bueno, tienes un show que básicamente es como tu residencia acá, lo digo para que también la gente que está viendo aquí uh-huh. que vive en México, en el
foro 37,
37
se llama Casi Chistes, y tiene recién 8 meses, o sea, fue en el 2023 que comencé con
recién
esto.
Recién 8 meses no es recién.
Bueno, ver, tengo 4 años en México y recién es que estoy haciendo bueno, esto, ¿no? Pero sí sufro, o sea, el stand-up me genera demasiada ansiedad al montarme, o sea, una vez piso la tarima se me quita absolutamente todo, pero todavía me cuesta como comunicarme con, no sé cuántos años van a pasar para que a mí no me cueste comunicarme con los mexicanos, entonces en la tarima me cuesta como Dios mío, usar la palabra para que me entiendan.
Pero porque eres muy venezolana en la tarima.
Sí, o sea, creo que más que venezolana, no soy el... O sea, yo soy como muy lanzada, soy muy caribeña. O sea,
y muy rápida.
Soy muy rápida y también soy como ay, se me fue la palabra, pero como que esta jeva... O sea, eres una mujer, no deberías estar diciendo esto. Y me pasa mucho, lo siento mucho. Mm. Y yo vengo, o sea, yo
bueno,
vengo...
Bueno, yo soy venezolano y lo pienso.
Y qué gracia. Y en verdad, o sea, en verdad es como, yo vengo, marico, yo vengo de bares, yo vengo de lidiar con hombres, o sea, es como mi de verdad mi stand-up es como bien atrevido quizás para México, para
México,
para
un país particularmente machista.
Y
esa es la otra.
Y particularmente conservador, entonces sí. Es como que, o sea, por ejemplo, yo nunca había tenido este tipo de vainas en otras presentaciones. Yo me he presentado con público dominicano netamente. O sea, yo hice, o sea, cuando fui al festival en Australia, hice 5 ciudades con público cero venezolano. O sea, era como, bueno, y la gente tripeaba, tipo, yeah. Y aquí fue como un coñazo de la primera vez que me subí.
México es duro.
Y fue como, oh, entonces internamente sí estás, o sea, sí medio, todavía medio sufro. Ya estoy un pelo más relajado.
Lo interesante de México es que, primero, ellos son muy nacionalistas. O sea, tipo, sí. Si tú no eres, ya de entrada tienes una pared. Uh-huh. Aparte tienes el tema editorial. Eso que es como que, ¿cómo esta morra está hablando de esta
ajá,
forma?
Exacto.
De estos temas, que tal, tal, tal. Y a eso, o sea, pero una vez cuando tú cruzas ese umbral,
ya.
Es como que eres el fucking rey de este país. Uh-huh. Y eso es muy jodido de lograr siendo extranjero. Creo que no, todavía no he visto a uno que lo haya hecho completamente. Uh-huh. Pero, verga, comunicarse es jodido. Comunicarse con ellos es bien jodido.
Es bien jodido.
Jodido
pero también, perdón, perdón que interrumpa, pero también es como que...
No, bueno, normal.
Pero también es como que si uno, por ejemplo, que tiene la suerte de que tienes audiencia en muchos países... sabes que si aquí el chiste más o menos probablemente afuera sea un palo.
Sí.
O sea, es una medida difícil.
O sea, este es tu teatro bar, o sea, es que
total.
Es tu acuarela.
Ay, chico,
no sé.
Lo había visto de esa manera, gracias, es verdad.
De nada, sin palabras.
No, pero ahorita te transfiero.
Pero yo veo otra cosa también, como que lo que yo opino de Nadia es ajá. Como que surfea cualquier ola.
Sí.
Y eso, bueno, sé humilde, pa.
Sí, bueno, pero es que es así.
Porque también está el tema de la radio.
Ajá.
Entonces es como que yo, como a mí me gusta mucho la multidisciplinariedad. Coño, lo estás viendo, ¿no? Y yo digo, verga, Nadia Marico ha hecho un montón de vainas que en verdad es demasiado cool. En la radio, ¿cómo coño caes ahí?
En la radio me llamó La Mega. O sea, no, mentira, primero me llamó Hot. O sea, me llamaron tipo, queremos hacer un programa contigo, tripeas y tripié, o sea, súper bajo perfil. A mí siempre me gustó la radio, o sea, siempre
también,
le tuve queso.
Siempre tuve un queso por la radio y nunca hice radio.
Infinito, yo también. Era como queso infinito por la radio y cuando me llamaron de Hot dije, le voy a echar bola y después me llamaron de La Mega. Y estuve un año en La Mega en un programa hermoso, pero con una gente que, bueno, ajá. Y
Bueno, si vamos a soltar puya, vamos a soltar puya, compadre.
¡No, paguen Patreon! Voy a soltar puya así gratis, ¿no? Pero
si
sí,
vas a soltar
así.
Puya, paga que sea para nosotros tres.
Aunque sean, por lo menos.
Ajá. Y de todas estas actividades, ¿cuál es la que menos, la que en verdad tú dices, esta es la que yo podría vivir sin radio?
Sí, sin radio. Y ahora que tengo podcast, sin radio. Claro. O sea, porque, o sea, básicamente la cubrí con el podcast. Porque,
A pesar de que se cubre una con la otra, el podcast es muy diferente. Yo, por ejemplo, no haría radio más nunca. Pero podcast me encanta.
Ok. Porque a mí sí me gusta la radio. De hecho, yo tengo como un queso de hacer un programa de estos que nada más escuchan a una hora. Ajá. Que sí, a las 12 de la noche.
Yo
¿no?
lo pensé
así.
En estos días que estaba en Caracas, como que el carro en el que estaba tenía puesto una emisora, no recuerdo cuál, y dije, mierda, qué bolas que, o sea, nunca he visto, nunca he tenido la acceso a los números y a las estadísticas de la radio, porque para mí, según lo que me dijeron, no sé si es un mito, eso no existe. O sea, que tú no puedes tener como la estadística real de qué tanta gente te escucha.
¿De cuántos radio escuchas?
Yo creo que eso es un gatekeeping para los locutores. Yo también creo que sí existe, pero no te lo dicen.
Pero sí es verdad, ¿no? Que no tienes
porque
acceso
no
como
dueño,
eso.
Porque no eres dueño de la vaina, entonces como para no...
Porque yo siento que eso, y en mi corta experiencia en la Mega en particular... Era como que no conviene que tú sepas qué tan poderoso eres.
Claro, porque a la hora de negociar no te funciona.
Esa es mi apreciación, capaz estoy equivocado, ¿eh?
Si esa es la apreciación real, o sea, si esa apreciación es real, me parece un poquito ilógico de parte de la gente que tenga el poder y haga el gatekeeping, porque eso hace que simplemente no vendas más.
Eso
o sea,
es exactamente el peor que tiene la radio.
O no vendes nada nunca, e históricamente nunca se vende nada, y por eso no lo revelas, porque si no, los anunciantes pagarían mucho menos de lo que pagan. Puede ser por ahí, pero siempre ha sido el mito. Siempre, o sea, yo he vivido con el mito de en la radio no tienes acceso a
las... Yo estuve en 3 circuitos de radio y ninguno me dijeron cómo le dio al programa. Jamás.
Bueno, y escuché esta emisora y dije como que mierda, qué bolas. Qué sabroso tener un programa de radio a una hora rara donde puedas soltar lo que te dé la gana y...
pones musiquita y todo.
Y pones musiquita.
Pones esa musiquita que tú te tripeas, como que mira esto.
Ajá, sí, tranquilito.
Así.
Pero en teoría no tienes tanta libertad, por ejemplo, con la música. No puedes poner cualquier vaina en la radio,
depende,
es una ladilla.
Exacto, pero también depende de la
emisora.
De la hora.
Y estás escuchando Happy de Pharrell Williams. Y estás aquí en EDN 104.5.
Porque además, además la radio tiene un montón de permisos de música... Que es como súper clásica, que tú dirías, coño, ¿dónde me pone esta vaina? Ahí está, o sea, tiene el derecho, tienes acceso a, o sea...
Pero no puedes hacer, por ejemplo, un playlist tuyo que te dé la gana y es complicado, tipo, hacer la presente.
Bueno, pero déjanos entonces... a nosotros volver a la radio, ¿vale?
No, bueno, sí. yo estoy aquí aterrizando los sueños.
No, es verdad.
No, es una ladilla, porque obviamente es el sueño, pero es mucho más...
Yo creo que falta también un poquito de parte del locutor. O sea, no quiero echarle la culpa solamente a la emisora. Yo siento que... capaz no hay alguien que se haya atrevido a hacer una propuesta realmente dura.
Pues yo creo
dura,
que también,
o sea,
están como un poquito contaminados con esto de quiero el
porque
prime.
Porque están contaminados,
ajá,
exactamente.
También. Entonces es como...
Qué egos,
como...
¿no? Qué cantidad de ego tan maldito.
Sí, o sea,
bueno, porque las figuras de radio en Venezuela eran demasiado famosas.
Ajá.
De verdad.
De verdad, sí. Exacto. Eso pasaba con la radio de Venezuela. Entonces es como...
Pulchola.
Marico, Pulchola.
El tigre, Rafael.
¡Animo!
Marico, el tigre Rafael es lo mejor, ¿viste?
Claro. Era muy
y Pulchola
bueno.
También era una vaina dura.
Y hay locutores famosos en el interior.
También.
Claro, que son
también
las hipercelebridades de...
regionales.
¡Wow! ¡Jaguar 104.10!
Es que
wow. Imagínate.
Es que sabes que los hacía demasiado arrechos. Que, marico, interactúan demasiado.
Sí, claro.
Y entonces tú llamabas a Fulchola y Fulchola te hablaba contigo y te hacía unas vainas y tú ahí en tu camino. Yo estaba en mi carrito, marico, así que... Claro. Y qué locura.
¿Sabes quién es bueno?
Que pasa
Samir.
Que...
Samir Basi.
Samir Basi. Sal Samir, claro.
Sal Samir de repente te lanza un ad de una farmacéutica y de repente, la mejor carnicería de Katia. Y sí, te lanza marica. La mejor carnicería de Katia.
Te vas a comprar ese atamel y luego...
Y luego carapacho, 3 kilos de carapacho.
Atamel.
No, la radio tiene una magia muy fina, en verdad. Yo amo la radio. O sea, es una vaina
que... Yo también la amo.
Y en verdad, nada, caímos aquí haciendo la evolución de eso. Pero me gusta.
Yo soy muy fan de tu podcast. Ah, te lo dije en algún momento. Y me parece demasiado arrecho. Y qué bolas que justamente es como un... Es un... Sí, un pic de la evolución, tal cual, ¿no? De la gente que, bueno, todos nosotros hemos hecho un coño de vainas y estamos... Terminamos aquí en este formato. Y qué será... O sea, ¿para dónde va esto también, no? Porque hay veces que uno cae en esos huecos. Yo particularmente caigo en unos huecos de... Esto no es para siempre, o sea, este formatico. Ajá, o sea, que viene después de hablar paja aquí en un sofá, en una vaina. O sea, si justamente estamos hablando de eso y lo estamos viendo cronológicamente con tu vida, imagínate toda la cantidad de vainas que uno no...
Claro, sobre todo viendo eso, ¿no? O sea, viendo que en tu carrera has metido como en varias cosas, ¿no?
O sea, sí, o sea, he caído como en varias cosas, todas de comunicación, porque Géminis... Ajá, Porque a los Géminis nos encanta comunicar, pero sí, o sea, es como, o sea, de hecho cuando yo salí de la oficina, o sea, cuando salí del mundo corporativo, yo dije, yo voy a hacer todo lo que pueda hacer para ver dónde me quedo, o sea, porque es la única forma de que tú digas, ah, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto... o sea, marico, yo hice talleres de cuentacuento y toda ridícula y entonces caminé bajo la luna, yo dije, no, qué vaina, esto es lo que a mí me toca, o sea, mil vainas, así que era como, Dios mío, qué cringe, pero después era como, nada, me encantó el stand-up, y después cuando, o sea, yo haciendo improvisto, yo dije, yo no quiero hacer impro, yo quiero hacer improvisto, y me voy a dedicar a esto, y de hecho, o sea, yo después dentro del show fui directora, productora, o sea, como un montón de cosas también para que el show creciera, y después dije, coño, déjame meterle como mi esencia a la impro al stand-up, y creo que mi característica principal del stand-up es que yo le metía mucho cuerpo, o le meto mucho cuerpo a los octaudos, a lo que digo, o sea, no soy un Daniel Pistola paradito y ya, que a veces quisiera, porque odio sudar, pero es como, marico, estoy en perico el tema todo
El tema del crowdworking antes de que fuera, o sea, porque es que nosotros en Venezuela, en verdad, éramos bastante afortunados, antes que nos dejaran trabajar la gente que tenía que dejar trabajar, pero nosotros teníamos, por ejemplo, lo de los teatros, a pesar de que era obligado, te daban las herramientas. Lo del pedo del hosteo, que nosotros le hacíamos hosteo. En verdad es crowdworking, y ahora está de moda. Pero eso era
lo que yo hacía, eso fue lo que me salvó Teatro Bar. Porque yo me subía, o sea, cuando yo comencé a ir a... O sea, George me da el anuncio de que voy a agarrar yo teatro un mes antes de sacar a Arlenis Olivero, creo que era la que tenía en ese momento el open, o sea, ella era la host. Y yo ese mes fui todos los lunes a ver la dinámica. Y entonces iba y, o sea, estudiaba la vaina, no sé qué, y yo decía, Arlenis contaba todos los lunes la misma rutina. Y yo veía la cara en el público de la gente de me quiero matar. O sea, quiten ya a esta mujer que ya me sé.
Monté, hice un chiste de ella y se arrechó tanto conmigo.
Bueno, es que... pero es que antes era así, creo. Ay, yo. Y...
No, disculpa, si me estás escuchando, Arlene.
Que vuelas como... Uno piensa que... No, yo en estos días leí algo así, como que vuelas que es demasiado... Uno recicla, no recicla contenido, ya sea aquí en un podcast o en un chiste, en una rutina, lo que sea, por miedo a que justamente pase esto, que esto es un extremo, obviamente, hacer todos los lunes la misma rutina es una locura.
Pero no es que era solamente la misma rutina, sino que era mala.
Ah, bueno, también. Peor aún. Como que no te das cuenta de que no funciona y sigues haciendo la misma mierda y todo eso. Pero hay veces que uno es medio estricto con eso y desechas vainas muy rápido.
Total.
Entonces, no le sacas la mierda de verdad y piensas que si lo mostraste en internet ya no lo puedes hacer en público. Como que tú también en un pedito de ego de que es que ya lo lancé en internet y todo el mundo en internet lo vio. Porque todo el mundo en internet me vio. Todo el mundo. Literal, todo el mundo vio mi vaina. Y es que, marico, eso no es así. O sea, literal, hay cosas que se pierden. O sea, mucho se pierde.
Pero sí pasa también lo contrario. Y México es un país muy... Un ejemplo de eso muy cabrón. Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá, había muchos comediantes en México, se abrían unas oportunidades muy raras, muy rápido. Tipo, gente que tenía 1-2 años haciendo stand-up con 5 minutos sólidos, de verdad, bien. Comedy Central, por uh-huh. ejemplo. Entonces, esa persona no crecía como comediante porque se hacía como adicto a que su chiste es muy bueno y hacía ese chiste 5 o 6 años.
Ya, exacto.
Y era como que, ¿y cuándo bueno, la
es,
nueva...?
Es la representación o la mejor analogía de lo que funciona en redes hoy. Ajá. De que ajá. muchas vainas, mucha gente pega un clip, mucha gente pega una vaina en TikTok o lo que sea, y ya... Te olvidaste de lo que realmente importa, que es que, marico, funciona el contenido. O te metieron en el For You de todo el mundo y simplemente te llegó unos números loquísimos y tú te volviste loco porque piensas que eres demasiado arrecho porque tus números se volvieron ¿sí? para sí. la mierda. Uh-huh. Eso yo creo que es más o menos el reflejo de eso.
Y que no te permite hacer el verdadero trabajo, que es escribir. O sea, tú tienes que... Eso, hay un límite. Depende de cada comediante cuál es el límite de un chiste, cuánto te dura una rutina. Tú sientes a veces que no te lo ha visto mucha gente, pero capaz sí. Pero tú mismo sabes, tipo, bueno, esto ya lo giré por todos lados, ya lo mostré en internet, capaz este es el momento de matar este chiste. Y generalmente ocurre cuando grabas un especial. Cuando grabas un especial es como que el funeral propio de su contenido. Es como, bueno, ya está expuesto, si lo quieres ver hasta acá, es hora de trabajar lo nuevo, ¿no? No vas a grabar un especial y seguir haciéndolo en la calle.
No, total. Pero creo que también la rapidez de la época que vivimos nos obliga también a esto. O sea, uh-huh. meternos en esta vaina de, esto ya murió. O sea, pero... Yo creo que los chistes, como los cantantes, o sea, como las canciones, perdón, quiero decir, hay gente que está esperando ese chiste. Entonces, como que tú puedes decir, bueno, les voy a regalar este chiste porque yo sé que ustedes aman este chiste mío. O sea, entonces como que no necesariamente
hay gente que disfruta. Hacer el lip sync con el chiste, o sea, gente sí, que te mate, como voy a decirlo mientras él lo dice porque me lo sé perfecto, o sea, y eso es una vaina que
sí, o que llevan y que mire, trae a mi mamá para que te eche el cuento que tú sabes ese cuento, o sea, que es como, ah, bueno, que okay, déjame
claro, pero eso es como decir, hay una obra de teatro, por así decirlo, un monólogo, ¿no? Uh-huh. Que está grabado y tú quieres ir a ver el monólogo en vivo.
Sí, pero o sea, yo
es que
siento
son
que
cosas diferentes dentro de la misma rama de la misma.
Yo siento que con stand-up a mí no me gusta eso. O sea, yo hay una, esto lo hemos, creo que la referencia la hemos hablado muchas veces. Hay un especial de HBO que se llama Talking Funny, que es muy bueno, uh-huh. donde está Chris Rock, Seinfeld, Louis y Ricky Gervais. Estamos conversando y Seinfeld dice, la gente quiere ver mis mejores chistes. Y el resto le dice, yo no estoy ahí. Yo no estoy tan ahí, pero entiendo el valor
de hecho,
eso.
Ven a Louis y se queda como un loco cuando él dice que anualmente hace cosas nuevas. Es como verga.
Bueno, pero lo ven como, pero eso es ahora, esa es la dinámica ahora. Uh-huh. O sea, tú ahorita anualmente tienes que hacer vainas nuevas y ya está. O sea, la vida te lo exige. Pero yo creo que con cosas que tú vas a poner a perpetuar, tienes que meter tus chistes nuevos. Sí. O sea, el especial de este, el especial. Pero fuera de ahí, es como, bueno, también regálale al público algo que es como, bueno, esta es mi rutina nueva, pero ¿qué chiste viejo quiero que te cuente? Aquí
sí,
está. Sí, o sea, te lo regalo.
Si te tripeas ese pedo.
Yo sí me lo tripeo, okay. O sea, y es lo que te digo, o sea, no los pongo a perpetuar y que la gente diga, bueno, pero nadie está contando, o sea, de hecho, yo desde que tengo uso de razón, en los open, yo pruebo, o sea, si esto es un open, yo vengo a probar, o sea, yo ¿sí? no voy a lanzar chistes, o sea, las dos únicas o tres únicas veces que conté en open chistes viejos, fue recién llegando aquí que dije, yo tengo que ir con lo más sólido.
Claro,
o sea,
para mostrarte.
Para mostrarme claro. que la gente me acepte y me quiera.
Igual
pero...
comimos mierda, yo me acuerdo, yo también hice lo mismo, ajá. comí pupú con todo.
Pues que es horrible, pero por ejemplo ahorita en Casi Chistes, eso es una residencia que yo tengo para probar mis chistes y para claro. construir un nuevo show que hace tiempo que no hago. Entonces es como, y me mata la ansiedad, sobre todo si el invitado... que a quien yo le digo, mira, tú puedes probar chistes si te da la gana o lánzate tu rutina dura si tú quieres. Si la parte antes que yo, tú me ves a mí en el camerino en una ansiedad de mentira, yo no voy a probar un coño de madre, yo voy con mis chistes sólidos hoy.
Claro.
Pero después salgo y digo, no, o sea.
Pero eso es un ejercicio muy loco del comediante porque yo he visto, shows de puro probar material y es lo menos... formal. Siento que se casan con la idea de esto es una prueba. Ok, no funcionó. Y te lo dicen uh-huh. en tu cara, tipo, ok, esto es una mierda.
Y la gente se monta, se lo tripea.
Y se lo tripean y siento que está cool eso. O sí. sea,
pero hay mucha gente que, no sé, me imagino que les mata la ansiedad o depende. O sea, como nosotros, tú puedes verlo, tipo, ah, bueno, me estoy presentando, déjame presentarlo bien. Pero ya cuando empiezas a ir a todos los open y te empiezas a encontrar a la misma gente y está contando los mismos chistes y que, no, no, lo tuyo no es que sí, es sin ansiedad,
sin ningún tipo
flojera
de cambio.
Ajá.
O sea, porque como... hay veces que tú haces la misma premisa, pero de repente metiste un tag o le cambiaste un poquito.
O le vas, exacto, le vas alineando la cosa. Uh-huh. Pero hay veces que es y que, marico, esto está idéntico, ya me lo sé.
Ahora, ¿qué hace Stephen Hawking en una orgía?
Claro, una buena pregunta.
Es lo único que se le para. O sea, que se lo coja.
Tú dijiste que su pene se para.
Sí.
Es conocido eso.
Es conocido eso. Eso está en la película.
Conocido por ustedes, es que son unos enfermos. Tú no sabes.
Yo no sabía eso.
No viste ni la película, ni los documentales, ni nada.
La de que se vuelve gay.
Stephen Hawking.
No hay una película de Stephen Hawking que...
Yo creo que tú estás viendo unas pestañas raras de porno.
No, hay una... El, ¿cómo? Eddie Redmayne es Stephen Hawking.
Sí, pero...
Estás, y se vuelve
estás
gay.
Estás confundiendo la damisela...
No se vuelve
se llama,
gay,
la dama...
se vuelve mujer.
Ah.
Estás confundiendo
la teoría del todo, que es que tú eres puede ser todo.
Y la dama no sé qué vaina.
La dama danesa.
La dama danesa.
Danish girl. Exacto.
Ah, bueno, ese actor no salió más por ahí, ¿eh?
Sí, ha hecho...
Eddie Redmayne.
Él no es el de...
Harry Potter.
Criaturas no sé qué vainas fantásticas para
él. Bueno, se vuelve gay, las criaturas fantásticas.
Pero...
Donde sale del ropero.
Pero Stephen Hawking es famoso por ser mujeriego y todo, ¿verdad?
Y un huevote.
Y tiene un huevote.
¿Qué vuelas como Michael Jackson se está limpiando? ¿Qué te parece?
Se limpió demasiado. ¿Qué te parece? Se limpió demasiado. Bueno, yo creo que bueno, se limpió
aquí
de la
se
lista.
Dijo esto. Aquí estamos Daniel y yo.
Fuerte declaración, ¿eh?
Supuestamente que le ofrecieron, según los logs de Jeffrey Epstein, para la gente que no tiene ni puta idea, supuestamente a Michael Jackson le dijeron, ¿quieres que te hagan un masaje un chamito? Y
no,
él dijo
una
así.
Una niña, una niña.
Dijo,
y dijo, yo no hago eso.
Yo creo que le ofrecieron niña yo y él no dijo, no me gusta ese
¿pero
sabor?
¿Pero por qué lo va a hacer ahí si tenía su propia mansión para hacerlo en privado?
Que lo
si
hacía.
No,
lo
te
hacía.
Voy a decir algo. Si no lo hizo ahí, no lo hizo en ningún lugar.
No, marico, no,
no
puede
porque
ser.
Ahí estás expuesto y a
no,
lo mejor él...
No,
o
no,
sea,
no. O sea, marico, es la isla de Epstein. O sea, es como...
O sea, tú eres team defensor de Michael Jackson.
Sí, ah, es que tú no sabías
dos,
eso.
Aquí hay dos...
Tenemos aquí, mira, este es la división. Daniel y yo creemos que es inocente.
Completamente.
Completamente inocente.
Solo que es una persona, ni siquiera que es raro.
Es que mira, inocente. De verdad, o sea, esto ya ni siquiera es chiste. Hay unas vainas de verdad importantes que están en la historia de la defensa y de la acusación de Michael Jackson, uh-huh, que no se han hablado acá porque, bueno, ya es como, es medio denso. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Oprah, eso es una vaina, marico, una locura.
Pero
o sea,
estás diciendo que no estaba. Es que hay demasiada
información. Pero es que también el tema de la lista es que
no,
tú
lo
puedes
de Oprah
aparecer...
es que Oprah financió
al documental
Living Neverland. Ajá. Y luego, después de que publicó un coñazo de vainas acusando a Michael Jackson, pasó algo, no recuerdo exactamente qué fue, que hizo que ella borrara todo ese peo porque estaba equivocada. Porque resulta que como que...
Ah, por eso posteaste una historia hoy de eso.
Porque resulta... ¿sí?
No, no, sí.
Porque resulta dije, que las personas acusadas, ¿no?
Que tenía Oprah, que ella borró.
Que ella borró porque dijo, vamos a poner un ejemplo que no es exactamente, voy a parafrasear. Estos carajitos se los violaron en un tren. Uh-huh. Y resulta que el tren no estaba construido para el momento en el que ellos hicieron la acusación.
O sea que si decía eso, se
descubrió que la gente estaba mintiendo. Y Oprah financió el documental.
Sin saber eso. Sin revisar.
Sin revisar o simplemente apoyando que Michael Jackson era culpable. O sea, sea ya culpable o no, no sabía. Y pagó plata y todo, hizo todo un peo. Y ahora Oprah salió en la lista de Epstein.
Sí.
Pero esta lista también es porque, o sea, está esta ambigüedad de puedes estar en la lista, pero no necesariamente
participar. Hay dos listas. Puedes estar en la agenda personal de números, ajá, que tiene Jeffrey Epstein, que no necesariamente te implica a nada, o puedes estar en los flight logs, que uh-huh, es si volaste a la isla con él y con otras personas que se identifican como female tal, ajá, no sé qué.
Pero,
o sea,
pero volviendo a Stephen Hawking, se le para el huevo, ¿no?
Ajá.
Pero sí, cuando tú invitas a Stephen Hawking a una orgía, no hablemos nada más de que el tipo está involucrado como en unas violaciones grupales y toda esa mierda, sí, horrible. Si lo invitaron...
Porque ya vas, pero o sea, ser Stephen Hawking y violar a alguien es complicado.
Exacto, a eso voy. Es como
o
que...
O sea, porque sí, es que, o sea, te tienes
hay
que autoviolar.
Hay cómplices.
Es que es trío, juro, porque es el bicho que te agarra,
ajá,
y te
a eso voy. Exacto. Si tú invitas a Stephen Hawking
te está
una
violando
día,
el otro, ajá, prácticamente.
Tienes
utilizando
que ponerle más uno
a Stephen Hawking como juguete.
Tienes que ponerle más uno.
Stephen Hawking, todas las invitaciones son más uno.
Sí, claro.
Mínimo.
Sí.
Porque tiene que llevar a la persona que lo desnuda, lo cambia.
¿Quién está? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa, ajá, persona? Que esa es la persona, sí, que tiene que
el
ir preso.
El enfermero.
Que seguramente...
Claro, esa persona tiene que estar en la lista, ¿no?
Está el doctor
Yasso. Es que tendría que...
El doctor Yasso.
Es doctor Yasso.
Y así no, es yo como creo que aparezco esa, en la lista.
Ah, viste, ya encontramos cómo está.
Stephen Hawking no pudo ser doctor Yasso, ¿verdad? No podría, porque no, porque da más miedo.
Porque no
lo
pintan enfermo.
Así, hecho que sí. Hija, hija, ¿sabes?
Mira este tweet que encontré hoy. ¿A qué famoso creen que podrían levantarse exitosamente? Pero deliren, váyanse bien a la mierda. Yo estoy segurísima de que Justin caería en mis redes.
Selena Gómez, volanta yo.
Tú te puedes decir Selena Gómez.
Claro, Selena Gómez le gusta lo raro.
Te iba a decir algo. Te lo juro por mi vida que iba a decir, yo me puedo levantar a Selena Gómez.
Claro, la hacemos reír. Y se ríe como en la foto esa que tiene que se está riendo así.
Pero yo creo que estamos proyectando un gusto por ella que es que nos da queso y ya.
Ah, puede ser.
Puede ser.
¿Ustedes qué famosos se pueden levantar?
O sea, ¿nunca has pensado, tipo, marico, yo estoy seguro de que si tengo un día, una noche con esta persona... y me puedo tomar unos vinitos con esa persona, yo me lo voy a levantar?
Pero, a ver, voy a hacer una especificación para ver si funciona. También aplica que de repente te la levantes, tienen una noche de pasión y te despiertas y se fue porque esa persona también es súper...
Claro, pero claro. Te la levantaste.
Claro, es que eso es levantar, claro.
Pero levantarla no es cogerla. Hablemos de quién te puedes levantar. O sea, quién puede decir, tú dices, me la levanté.
Que de repente...
Sin meterlo
claro, en
el sexual. Claro, es que hiciste que
porque
volteara
si
hacia ti.
O
sea, que es como que, coño, pero yo sí me cogería a Cristina.
Que al final te diga... Exacto. O sea, que la noche termine en... anota mi número ahí.
Ajá, puede ser.
Exactamente.
Yo creo que puede ser un... A ver.
Bueno, nosotros tuvimos esta conversación, que era que si...
Ana
capaces...
de Armas.
No, vale, te
bueno, pero me va a matar.
No, ahí sí te fuiste para arriba.
No, bueno, pero está bien.
Marico, te vamos a llamar. Mira,
yo creo, o sea,
te
voy a llamar un doctor ya, porque estás moribundo ahí.
Mira, está... No.
Ana de Armas, claro, le digo, mire, ¿cómo es la vaina en Cuba? Ahora empezamos a hablar.
No, eso yo lo veo imposible. Hay que ser sinceros, no puedes ser mojoneado.
Bueno, yo dije uno, le toca a usted. Yo fracasé.
A Daniel Sarcos, creo que yo me lo...
Le dice, mira, Dominicana es arrecho, ¿no?
Mira, Dominicana, que siendo honesta. No, es que, o sea, es complicado porque es el que yo quisiera levantarme. O sea, claro. Déjame,
¿sabes? Exacto. Que yo intenté irme como por venezolanas. Y venezolanas así que sí, que están, que sí, mega divinas, que sí, Chiquinquirá Delgado. Y dije, no, es que yo no me puedo levantar una maracucha. No, porque las maracuchas son, o sea, les gusta mucho una persona, me pueden corregir las maracuchas, a ver si esto es real, les encanta como un tipo, como
sabroso,
como activo, como ajá, muy para arriba, y coño, yo no estoy ahí, entonces dije, no, Chiquinquirá Delgado, yo no tengo nivel, tengo chance.
De hecho, Daniel Sarcos lo logró.
Porque Daniel Sarcos es un tipo, claro,
es maracucho también.
Maracucho,
claro. ¿Tú a quién crees tú?
A veces yo he fantaseado esta, ¿no?
A ver.
No puede comenzar así.
Sí puedo.
No, es que tienes que
yo
lanzar.
Siento que yo puedo enamorar a Natalie Portman. De pana.
Ah, pero.
Porque ya salió como venezolano.
No, pero puede ser.
Es verdad,
yo siento que yo puedo.
Te digo algo, yo creo que tú te puedes levantar a Natalie Portman.
Un par de historias ahí, hablando paja, tomándonos algo, decirle. Y ella me dice, coño, dame tu WhatsApp ahí. ¿Tú tienes WhatsApp? Eso es raro, pero eso son los latinos. Y como que chistecito, claro, ¿sabes? Sí, claro, y ahí.
Ella es Géminis, también pega contigo.
Sí,
es.
Ah, mira.
Es que la tienes muy clara porque, por ejemplo, yo no levanto Catira.
¿Catira no?
¿Cómo
levanto
no?
Catira. No, yo no levanto Catira. Yo también siento que sí.
Creo que te estás lanzando para abajo.
Mamá huevo, tú vas a los países escandinavos y eres el faraón.
No, sí. Yo pensaría más que pudiese levantarme a la hija de Lenny Kravitz.
A Zoe Kravitz.
Que me parece bellísima.
No, yo creo que tú vas... O sea, yo creo que sería... Bueno, sí.
Yo le saco un par de jajas a Dua Lipa, ¿viste? Fácil.
No,
Chris.
Fácil.
No,
Marico,
está muy
par de jajaja. No le saco par... Claro.
Pero
eso sí, modo comedia, pero que ustedes dicen... Este dicho está...
Dua Lipa, coño de la madre.
Dua Lipa, el primo. Dua Lipa,
que guau, lo hace buenísimo.
Haz el primo.
Bueno, el primer novio de Dua Lipa, o sea, era bastante... Bajo perfil, súper promedio.
Ah, mira,
Y empieza a decir un poco de características así, maldita.
Claro, no, yo creo que ya tiene.
Que vale
gusto.
Nadie, que vale gusto. Que vale gusto. Entonces... Porque tú estás así como bajo averaje, ¿sabes?
Mira, ¿cuál es tu relación con el mundo
a
astral?
Ryan Gosling, Leo. Yo me levanto a Ryan Gosling.
Ok, bueno, está.
Yo creo que sí.
Ojo, hacer reír no es lo mismo que levantar.
Eva Méndez es la esposa de Ryan Gosling.
Pero es nuestra puerta, es mi puerta.
Oye, yo creo que a Ryan Gosling le gustan las latinas.
Ajá,
mucho.
Ajá.
Okay.
Eva Méndez es guapísima.
Pero es una buena pregunta. Guapísima. Es una buena pregunta.
Y cuando llegué yo, o sea, era como que no, que Leotero, estamos con... Entonces, que, y bueno, y la otra del show, con... ¿quién es que eres tú? Al aire.
No, vale.
Así.
Eso era muy clásico.
Y yo, ¿y qué?
Vale, pero qué bicha, Mariela.
No, bueno, pero claro.
No, pero Mariela, te digo una vaina. En el show de La Gente Bella, que fue el programa.
Lo que la catapultó.
Era dura, ¿viste?
Catapultó.
Era dura.
I'm going back to my school today.